Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Gracias a Johnny Hilfer en la producción del programa, May Vázquez en la conducción del programa, o mejor dicho, en la conducción técnica del programa. Y por supuesto, muchísimas gracias también a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, los que están en sintonía a través de la internet, los que nos escuchan a través de la onda corta de 8 a 9 de la noche, que es el horario de estelar del programa, la retransmisión a las 12 de la medianoche por las frecuencias de Radio Martí, y también recuerden la alternativa que es Radio Caracol a las 10 de la noche, 10 de la noche Radio Caracol a través de los 1260 AM. En solamente minutos vamos a tertulia. Hoy en tertulia, Miriam Leiva, nuestra periodista invitada desde La Habana, Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos, las noticias más importantes, por lo menos las que hacen titular. Y sin dudas, esta noticia que ha salido de Centroamérica, de Guatemala, de Costa Rica, y es que por fin parece que a través de un plan piloto se va a probar ir sacando poco a poco a todos los cubanos varados en Costa Rica. Son muchos, ya hay cerca de 8.000 cubanos, se calcula en unos 8.000 cubanos. Hay un plan piloto que serán sacados por aire y después por tierra llegarán a México, y por tierra también entrarán a la frontera de Estados Unidos. Esto es interesante, es un plan complicado, no hay muchos detalles, se está pidiendo discreción por parte de muchos gobiernos. El tema migratorio es un tema muy delicado en Centroamérica, y los cubanos ahora están en el rollo este de la complicación del tema migratorio en Centroamérica. También hoy vamos a hablar de la situación en Cuba. Hay declaraciones nuevas. Primero se dijo que había un aumento del 4% del Producto Interno Bruto, el crecimiento de Cuba de este año. Sin embargo, ya para el 2016 se va a prever que ese crecimiento no va a ser tan alto. Así que hay ya algunas declaraciones, han salido de los ministros, de los funcionarios cubanos. Vamos a analizar el tema con nuestros panelistas hoy en tertulia, o con nuestros tertulianos o tertuliantes. También hoy tenemos como invitado a Carlos Alberto Montaner, el escritor cubano, el periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Vamos con él a un poco que a resumir lo que ha sido Latinoamérica, por supuesto relacionado con Cuba, en el año 2015. Vamos a hablar un poco de Latinoamérica, hay que hablar de lo que ha sucedido en Venezuela, las elecciones en Venezuela, hay que hablar de las elecciones en Argentina, de los problemas de corrupción en Brasil que han afectado al gobierno. Todos estos temas latinoamericanos, y por supuesto también relacionados con Cuba, los tendremos hoy con Carlos Alberto Montaner en el programa. Y me despido también con algo sumamente bonito, y además es algo que para muchos cubanos les va a caer muy bien. Señoras y señores, hay un triunfo absoluto, triunfo grande de Gloria y Emilio Estefan, estos cubano-americanos, en Broadway, Nueva York. Les voy a dar los detalles al final del programa. Y para comenzar, siempre a final de año se habla de estadísticas, o por lo menos de las cosas más significativas durante el año. Les voy a decir, de acuerdo a una encuesta que se hizo en Estados Unidos, quiénes son los hombres y las mujeres más mencionados por el norteamericano común. Sí, señor, la encuesta la hace la encuestadora, valga la redundancia, Gallup. Gallup, sin dudas, es una de las encuestadoras más prestigiosas de los Estados Unidos. En años anteriores, Gallup le preguntaba en su encuesta, ¿no?, la metodología de la encuesta, le preguntaba a los estadounidenses, les decía, ¿quiénes son las personas más famosas de esta lista? Escoja usted. Ellos cambiaron la metodología este año. ¿Y por qué la cambian? Porque querían hacerla más fresca, la querían hacer más verdadera o con más credibilidad. Y le decían al encuestado, le decían, pues simple y llanamente, mencióneme 5 nombres, 6, 7 nombres de los hombres más populares, de los que le vienen a la mente. Y mencione a las mujeres que le vienen a la mente. Los resultados, aquí están. En el 2015, el estadounidense promedio encuestado por Gallup dijo que el hombre, o por lo menos en total, el hombre más mencionado en Estados Unidos es el presidente Barack Obama. El presidente, lo han mencionado en un 17% de los encuestados, pues dijo la palabra Barack Obama. Ahora viene, empatados en un segundo lugar, y esto me parece que es algo sumamente interesante, empatados en un segundo lugar, Donald Trump, el controversial candidato o precandidato republicano a las elecciones de los Estados Unidos, Donald Trump. Al mismo tiempo, el Papa Francisco, sí señores, Donald Trump y el Papa Francisco fueron los segundos nombres, hombres más mencionados por los estadounidenses. Después, en cuarto lugar, estuvo Bernie Sanders, el aspirante demócrata a la nominación presidencial. Y en quinto lugar, el multimillonario Bill Gates, que se mantiene, un hombre que se mantiene siempre entre los más mencionados por los estadounidenses. Las mujeres. Creo que no hay muchas dudas. La más mencionada por el estadounidense, Hillary Clinton, que fue, como todos conocen, fue la ex primera dama, fue senadora, fue secretaria de Estado y actualmente es candidata o precandidata a la nominación demócrata. El segundo lugar me llamó muchísimo la atención. Malala Yousafzai. ¿Por qué? Porque Que el estadounidense mencione a esta pakistaní premio Nobel de la Paz me parece sumamente interesante. Malala fue la segunda persona más mencionada por los estadounidenses, por encima de la presentadora de televisión Oprah Winfrey y por encima de Michelle Obama, que es la primera dama de los Estados Unidos. Yo creo que si hay algo interesante es en este punto, que Malala, esta pakistaní premio Nobel de la Paz, luchadora por los derechos de la mujer, realmente sea la segunda persona, la segunda mujer más mencionada por los estadounidenses. Y hablando de mujer, bueno, pues presento y ya saludo a Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy. Miriam, saludos.
Bueno, un saludo para todos y qué bien que la encuesta esta menciona tanto a Malala, ¿no? Y bueno, Hillary Clinton es lógico. Y también que, bueno, Obama, a pesar de todos los ataques que ha tenido y todas las situaciones que ha enfrentado, pues que sea una persona muy mencionada. Claro, puede ser que sea mencionada a favor y en contra, ¿no? Claro. Y desgraciadamente Trump, como está acaparando lo que él quiere, la publicidad, y ojalá que no llegue a presidente de Estados Unidos.
Bueno, Michelle, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, especialmente en La Habana, para todos los oyentes y para el equipo. Bueno, yo diría que hay gente para todo, ¿no? Cuando se hace una encuesta, uno se da cuenta de que en este mundo hay gente para todo. No tiene otra explicación que Trump esté donde está, ¿no? En la carrera por la nominación republicana. En el caso de Malala, yo intuyo, no puedo asegurarlo, pero intuyo de que se trata de un rostro femenino que le ha plantado cara al Islam radical. Y eso tiene una particular trascendencia para los norteamericanos.
Claro, hay un detalle nada más y ya comenzamos con las noticias. La reina Isabel de Inglaterra, aunque obtuvo un sexto lugar en cuanto a la mención, es la persona que más menciona a los estadounidenses durante los últimos años. Siempre, en todos los años, la reina Isabel de Inglaterra está ahí, tiene un puestecito, entre el primero y el quinto, pero tiene un puesto. Así que se mantiene todavía la reina Isabel de Inglaterra en los puestos. Vamos entonces a las noticias.
En las noticias como son, Tertulia.
La primera nota viene desde San José, Costa Rica. Funcionarios centroamericanos acordaron permitir el paso a los migrantes cubanos varados en ese país y se espera que la primera semana de enero se realice un primer traslado piloto. O sea, esto es un plan piloto. Informaron el lunes autoridades costarricenses y guatemaltecas. La Cancillería costarricense afirmó además en un comunicado que tras un encuentro de funcionarios en Guatemala, los países de la región determinaron que los migrantes cubanos saldrán vía aérea de Costa Rica hacia El Salvador, desde donde continuarán su camino por autobús hasta México. Las autoridades de Guatemala y Costa Rica han evitado dar más detalles bajo el argumento de que algunos países pidieron discreción por la seguridad de los migrantes y de la operación. Se acordó realizar un primer ejercicio piloto de traslado humanitario en la primera semana de enero, señaló la Cancillería guatemalteca. Se ha conformado un grupo de trabajo que tendrá la responsabilidad de realizar las coordinaciones necesarias para este primer traslado. El canciller costarricense Manuel González señaló que la medida solo aplicará para los cubanos que ya están en su territorio. Escuchen bien, me parece que esto es lo interesante de la noticia y lo a señalar. Solamente esto va a aplicar para los cubanos que ya están en el territorio costarricense y ya están registrados. A partir del 18 de diciembre, el gobierno de Costa Rica dejó de emitir visas de tránsito extraordinarias para los migrantes cubanos y anunció que después de esa fecha, cualquiera que llegara sin documentos para permanecer en su territorio serán detenidos y deportados a Cuba. De hecho, las autoridades migratorias informaron el fin de semana que iniciaron el trámite de deportación de 56 cubanos que ingresaron después de esa fecha. Señoras y señores, yo repito y ya le paso a Miriam Leiva, esto aplica solamente a los que ya están en Costa Rica. Los que lleguen después serán detenidos y deportados a Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, yo realmente me alegro mucho que se haya resuelto esto por todos los cubanos que están allí, la situación que tienen, y también, bueno, por la crisis que se le ha creado allí a Costa Rica y, bueno, y a Panamá también, porque las condiciones en Panamá creo que eran todavía peores, aunque son menos. Lo que sí creo que esto es una jugada del gobierno cubano que no creo que le haya salido nada bien. Creo que en primer lugar considero, estoy convencida de que sabían, ¿no?, hace rato de que esa ruta existía, que los cubanos se estaban yendo por ahí, y sencillamente un buen día, con interés de lesionar el prestigio que ha adquirido Barack Obama aquí, que ha adquirido Estados Unidos después de ese cambio radical de la, pues, bueno, radical en cuanto a 56 años de confrontación y posible mejoramiento, pues están como desesperados por hacer una actividad ideológica que cambie la percepción de los cubanos, en vez de reconocer que todo esto está fomentado por el cierre que hay en esta sociedad, que siguen impidiendo el gobierno cubano incluso que se ejecuten las medidas del presidente Obama, que la población sabe que pudiera beneficiarla más, y sencillamente porque ha caído totalmente la credibilidad del gobierno cubano, y lamentablemente aquí la mayor parte de los cubanos están convencidos de que no ven una solución. Y bueno, la única solución que aquí siempre se ha visto ha sido ir a Estados Unidos, donde hay posibilidades de creatividad, de desarrollo humano y además de progresar la familia. Creo que si Cuba, el gobierno cubano, no lo hubiera dicho, porque yo creo que hasta lo dijo, fue un plan a Nicaragua que cerrara la frontera, pues nada de esto hubiera ocurrido. Claro. Pero y creo que es muy importante el hecho de que ha perdido credibilidad con los gobiernos centroamericanos, sobre todo a los que le ha creado esta situación tan difícil, porque el gobierno cubano se ha quedado callado, se ha sencillamente justificado con que aquí ahora hay una ley que permite a todos los cubanos salir libremente, y nadie es tonto, sabe que está manipulando la crisis, o sea, la situación de Centroamérica con la inmigración hacia Estados Unidos, y está manipulando la ley de ajuste cubano sencillamente para meter miedo a los cubanos, para tratar de que Obama la cambie y pierda prestigio aquí dentro de Cuba y muchas otras cosas más. Y yo creo que en definitiva quien ha perdido en este caso es el gobierno cubano, y ojalá que nuestros ciudadanos pues pudieran encauzar su vida aquí y no tener que hacer esta situación que pone su vida en peligro.
Claro que sí. Solamente quiero apoyar lo que estás diciendo. Hay unas declaraciones, y lo tengo acá, Miriam y Michelle, unas declaraciones de la oposición en Nicaragua, y estás diciendo la posición del gobierno de Nicaragua respecto a la situación de miles de cubanos varados en Costa Rica es una muestra de apoyo a Cuba, o sea, del gobierno de Nicaragua a Cuba, al gobierno cubano, a fin de que Estados Unidos derogue su política de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano. El hecho de que el presidente Daniel Ortega niegue el paso a los cubanos para que retomen su viaje a Estados Unidos revela que la posición del gobierno de Nicaragua es que los norteamericanos deroguen la ley de ajuste cubano y las medidas que benefician a los isleños, sostuvo en declaraciones a la agencia EFE el diputado ante el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, Mauricio Díaz. Mauricio Díaz es miembro del Partido Liberal Independiente, o sea, de la oposición nicaragüense. Michelle Suárez.
Sí, es evidente que ha perdido el gobierno cubano porque comienza a resolverse la situación, o parece que se va a resolver. Y que se resuelva la situación con un acuerdo de los países centroamericanos es una derrota para el gobierno cubano. Luego el canciller del régimen, Bruno Rodríguez, a través de un comunicado sale pidiendo una pronta solución a este problema, mostrando a propósito gran indecencia política en este sentido, porque el gobierno cubano sabe perfectamente cómo solucionarlo, pidiéndole a Nicaragua o dejando de ponerse de acuerdo con el régimen de Nicaragua para que el ejército salga de allí y deje pasar a la gente. Sin embargo, ante la presión de los medios, de la comunidad internacional, que tiene otro tema distinto y otras ideas sobre la emigración, el gobierno cubano ahora intenta parecer que se preocupa sobre este asunto cuando en realidad lo ha creado y lo ha mantenido artificialmente. Es una muy buena noticia para toda esta gente que ha estado padeciendo y viviendo en condiciones realmente terribles allí. Al final yo creo que la presión del gobierno de Costa Rica al abandonar el sistema de integración centroamericano SICA, al menos temporalmente, ha resultado, ha dado sus frutos. También hay una segunda cuestión. Da la impresión de que se ha esperado vaciar la ruta, primero, ¿no? Vaciar la ruta, en primer lugar, la visa exigida por Ecuador, es decir, se paraliza la situación en Ecuador, que era el punto de entrada. En segundo lugar, el bloqueo de Costa Rica a los nuevos cubanos que comienzan a llegar y el inicio de deportaciones. Ya esto, por lo menos, controla el número, fija un número fijo, claro, para intentar resolver el problema de estas personas. Esto garantiza que la operación que se está preparando no va a generar un efecto llamada, sino que será una excepción humanitaria. Ahora, todos han rectificado, todos los países centroamericanos han rectificado su actuación anterior, excepto Nicaragua, lo que hace de esta una operación de transporte de elevado coste económico. Yo estaba sacando una cuenta y con esto termino. Son alrededor de 8.000 cubanos. Suponiendo que se habiliten vuelos con un promedio de 150 personas por cada vuelo, hacen falta 53 vuelos para sacar a todos estos cubanos de Costa Rica. Es un coste, sin dudas, elevadísimo. Y lo que no se aclara, al menos yo no lo he escuchado, es quién va a pagar todo esto.
Señoras y señores, el crecimiento económico de Cuba se desacelerará a un 2% en el año 2016. Va a caer a un 2% en el 2016, comparado con la expansión del 4% que estimada para este año, dijo el ministro de Economía, Marino Murillo, y lo reportaron, por supuesto, la televisión cubana, los medios estatales. La información no suministró explicaciones ni razones de la desaceleración esperada del Producto Interno Bruto. El PIB en 2016 va a crecer un 2% a partir del 4 que acaba de crecer en 2015. Esto es un juego. Ahora sube un 4, después va a subir un 2% solamente. Es decir, que va a caer un 2%, pero del 4 que ya subió. Esto es lo que ha explicado el ministro. Los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba no fueron invitados a la sesión del Parlamento, que se reúne en Cuba dos veces al año. Es decir, la Asamblea Nacional se reunió, pero no hay más detalles. Solamente lo que dijo el ministro Murillo. Miriam Leiva.
No, realmente pienso que si antes tuvo alguna credibilidad en algún momento los datos que daba el vicepresidente Murillo en estos momentos realmente está totalmente en cuestionamiento. Incluso cuestionamiento a nivel de calle aquí en Cuba, que de personas que no son economistas ni grandes analistas, que dicen desde que dijeron que había se había cumplido un 4%, que eso era absurdo, que no era real, porque es que lo que se ve en la calle, lo que la economía como está y como llegan las noticias de la situación en todos los sectores productivos, no da un crecimiento un 4%. Este año no han podido comprar materias primas porque no tenían dinero y porque había mala contratación, en fin, y entonces no había producción nacional en muchísimas cosas, entre ellas los medicamentos esenciales hasta para la presión, los diabéticos, los cardíacos, no lo había. Aquí había dos meses que las personas no podían adquirir nada en la farmacia, era porque no se producía o no se importaba, y eso ha sido así en todo. La zafra se está viendo que hay centrales que ni siquiera pudieron echar a andar en el momento que se dijo, y ya se sabe que esta zafra va a ser muy deficiente, pero es que la que se acaba de hacer estuvo por debajo del cumplimiento. Entonces así, o sea, todas las ramas han tenido problemas, y ellos dicen que es porque una mejor situación financiera externa los ayudó, pero no hay base para decir el 4%. Entonces, para el siguiente año, pues hay menos base, ¿no? Porque sencillamente no han llegado las supuestas grandes inversiones que ellos planeaban, y no se ha producido nada más, no hay nuevas inversiones sustanciales, todos son pequeñas para un poco ir mitigando las cuestiones y ni siquiera recapitalizar nada. Entonces, se dice que un 2%, bueno, quizás para ser un poquito más cercano a la realidad. Entonces, Murillo lo que enfatiza es, pero recuerden que es un 2% sobre un 4% ya alcanzado este año. O sea, como diciendo que va a ser un gran 2% teniendo en cuenta el gran alza de este año, pero es que el año pasado fue un 1,7. O sea, es una noria que no han logrado lo que se sabía desde hace mucho tiempo, lo que han dicho los economistas, lo que dijo Oscar Espinosa Chepe aquí cuando hablaron de la actualización del modelo económico, y es sencillamente que la actualización del modelo económico no se puede actualizar, hay que cambiarlo, y sencillamente las medidas que han adoptado con más limitaciones, con miedo, con incluso falta de capacitación y sin elementos, sin financiamiento real, era imposible, claro, imposible.
Es que, como decían en Guanabacoa, no juega la lista con el billete, así decían allá en Guanabacoa. Michel Suárez, se nos queda menos de un minuto.
Bueno, solo decir que la fiesta del 4% solo le ha durado una semana al régimen cubano. Claro, una fiesta para las élites, porque para la mayoría, como ya se ha dicho, esto no representa nada. Que la previsión de 2016 se reduzca al 2%, yo creo que es la constatación de que las reformas no funcionan, no contribuyen a crear un sistema productivo en Cuba. Y además, algo ha sucedido porque CEPAL, la semana pasada, CEPAL, que es el Organismo Económico de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, había pronosticado que la economía cubana iba a crecer un 4,2% en el año 2016. De pronto nos dicen hoy que será el 2%, y al menos ese es el dato oficial. Será de los peores de América Latina, porque Panamá va a crecer el 6,2%, República Dominicana el 5,2% y la islita de San Kitts and Nevis el 4,7%.
Increíble. Michel Suárez, gracias. Gracias, Miriam Leiva. Nosotros una pausa. Regresamos.